Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos si te incorporas a esta hora, a la segunda hora de la mañana del fin de semana. Te saluda Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de este programa. Felices de estar contigo y agradecidos de que estés al otro lado de la radio con nosotros hasta las 8:30, si quieres, hasta que arranque el Agropopular con César Lumbreras. En este día, en este sábado, en este 20 de agosto, en el que debemos decirle adiós, desde luego con cierta nostalgia, a este breve periodo de tiempo en el que hemos tenido temperaturas agradables. Ha hecho menos calor estos días en la mayor parte de nuestro país y desde luego lo hemos agradecido. Pero este fin de semana vuelven a subir los termómetros. Eso sí, ya nos dicen los expertos que va a ser el último episodio del calor del verano. Y agradecidos quedamos nosotros, ¿eh? Este verano, que según los expertos es el más cálido de los últimos 100 años. De momento este fin de semana, ya te digo, cielos despejados y temperaturas que van a subir hasta los 38 grados en Badajoz, en Sevilla, en Granada, en Córdoba. A los 34 llegaremos en Madrid, a los 30 en Barcelona. Y en Castellón se van a llegar a los 31 grados con cielos completamente despejados. Y esto es especialmente importante en esa provincia. Es importante conocer la evolución del tiempo por la incidencia que tiene y que puede tener en el incendio de Begís, incendio que cumple hoy su sexta jornada de avance devastador. El perímetro del fuego ya llega a los 120 kilómetros y hay más de 19.000 hectáreas arrasadas. Incendio, sonido del viento. Esta pasada noche 200 efectivos terrestres han seguido trabajando en la zona. Han conseguido evitar que el fuego llegue a Sierra Calderona y con mucha precaución, porque el viento, ya digo, y esta anunciada subida de temperaturas pueden complicar la situación. Bueno, de hecho, el presidente valenciano, Ximo Puig, ha asegurado que esa subida térmica podría producir rebrotes o tormentas secas con rayos que podrían iniciar un nuevo foco en cualquier momento. Además, a la vista de la evolución del incendio, se van a tomar hoy decisiones para ver si los ciudadanos desalojados pueden volver a sus casas, siempre si existe seguridad y se han restablecido servicios como luz, agua y telefonía. Antes nos contaban los compañeros de COPE Valencia que algunas personas estaban atravesando un monte a través porque no aguantaban ya más la ansiedad, la presión de no saber 5 días después qué se iban a encontrar, ¿no? Si iba a haber una casa a la que volver, ¿no? Y desde luego, en fin, no es nada recomendable y la policía dice que no se haga, pero humanamente uno puede llegar a comprender al menos ese nerviosismo. Y es que la verdad que con este fuego se están viviendo escenas terribles. La que seguro vamos a recordar todos durante mucho tiempo es la de ese tren que se adentró en mitad del incendio, donde, en fin, algo falló. No sabemos el qué, pero es evidente que hubo errores, ¿no? Al margen de la mala suerte, que también es verdad que ocurrió, ¿no? Que cambió la dirección del viento y que desvió las llamas. El gobierno ha prometido que investigará lo sucedido, espera sentado, mientras los maquinistas de Renfe defienden la actitud de su compañera, ¿no? Y critican que viajara sin interventor alguno, porque ella sola fue la que tuvo que decidir echar marcha atrás el tren, decisión, por cierto, que parece que al final resultó acertada. El caso es que, bueno, con esto de los incendios se está viviendo algo que debería hacernos reflexionar. La gente normal se está ayudando. Son constantes los ejemplos. En Extremadura lo vimos, en Galicia, y ahora en este fuego en Castellón estamos comprobando cómo donde no llegan las administraciones y los políticos, porque no pueden o porque no quieren, llegan los vecinos. Y en este sentido quiero contarte hoy, a esta hora de la mañana, la historia de Manolo, un ganadero de la zona de Begís que ha contado en COPE como quien le ha estado ayudando estos días son los ganaderos de la vecina provincia de Teruel.
Nos llamaron corriendo enseguida que lo que hacía falta, a que el gobierno valenciano, nada, y que la gente de Teruel se han echado encima enseguida, que de apoyo, la comida se nos quemó toda, paja no teníamos nada, no teníamos piensos, no teníamos nada, y ellos nada más pudieron, enseguida nos trajeron ya comidas y de todo.
Los que ayudaron a Manolo fueron los responsables de la ganadería Los Chatos, en Teruel, ya te digo, también hemos hablado con ellos y lo que nos han contado es de lo más natural en el mundo, ¿verdad? Hoy por ti y mañana por mí. Se llama Emilio y no sé, a mí desde luego Emilio me representa.
Por esa zona nosotros pasamos tanto de invierno como de verano y luego la relación en el mundo del toro bravo con ellos pues también es anual y extendida. Entonces hay bastante relación con o sea, a los ganaderos nos conocemos todos, con unos hay más feeling, con otros menos, pero nos conocemos todos. Y en estas cosas pues no hay que mirar nada, hoy por ti, mañana por mí, claro.
Quizás sea esta una de las lecturas positivas que podamos sacar de este verano de locos, de este verano de sequía, de incendios, de precios disparatados, la solidaridad natural, espontánea que está surgiendo en nuestro país, o mejor dicho, que nunca se ha ido. Esa España real, que trabaja, que paga impuestos muchos y que se ayuda mutuamente cuando hace falta. Bueno, ayuda y mucha es lo que necesitan nuestros hermanos nicaragüenses que están sufriendo el que probablemente sea el gobierno más totalitario del mundo occidental. Y quienes más están sufriendo esa persecución en las últimas horas son los católicos. El obispo Rolando Álvarez, símbolo de la defensa de la libertad frente al régimen del presidente Ortega y de su esposa Rosario Murillo, ha sido arrestado. En realidad llevaba desde el 4 de agosto ya en arresto domiciliario en la Curia junto a otra decena de personas. Pero es que en la madrugada del jueves la policía irrumpía en el edificio y se los llevaba arrestados. De hecho, prohibieron que todos los vecinos de la zona grabaran nada. No les dejaron acercarse. Claro, los que viven en la oscuridad no soportan la luz, no soportan que veamos cómo actúan. Durante largas horas no supimos nada del paradero del prelado que, insisto, se ha convertido en todo un símbolo. Por lo que hemos sabido en las últimas horas, la policía lo mantiene arrestado en una casa de Managua. El cardenal Leopoldo Brenes ha podido hablar con él. Dice que le ha encontrado anímicamente fuerte, pero, lógicamente, a nivel físico, muy deteriorado. La presión del régimen a la Iglesia Católica en Nicaragua es brutal, y lo es especialmente desde el año 2018. Hace unos minutos hemos hablado aquí en este programa, en la mañana, con el periodista Israel González Espinoza. Él lleva 3 años exiliado en nuestro país por las presiones que recibía en Nicaragua.
¿Y por qué la Iglesia, se preguntan mucho aquí en España, por qué la Iglesia, Ortega la considera una enemiga? Porque es la única y última institución dentro de Nicaragua que sigue hablando de las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo dentro del país.
No soportan la libertad. Le pasa a todos los totalitarios de la historia. Ven a una persona rezando en una iglesia y lo consideran una amenaza, una ofensa. Y les pasa esto en realidad porque lo que ven es que esa persona que reza cree en algo que escapa a sus leyes materiales, a sus subvenciones, a sus decretos, a su enferma ideología. No lo comprenden. En su delirio pretenden construir una especie de religión laica, obligatoria, eso sí, una religión en la que los líderes se endiosan y reclaman obediencia ciega. Lo cierto es que las muestras de solidaridad con la Iglesia nicaragüense se suceden en las últimas horas, como es natural. También aquí en España, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Omella, le ha mandado una carta al presidente de los obispos nicaragüenses en la que expresa su condena ante las persecuciones que están sufriendo. Le traslada además la oración y el deseo de una liberación inmediata de Monseñor Rolando Álvarez, así como del resto, como del respeto a su persona y a su misión. Bueno, y luego está lo de Ucrania, que en realidad es otro punto del mapa en el que también se está peleando por la libertad. La situación es preocupante por lo que está ocurriendo y por lo que puede ocurrir en la central nuclear de Zaporilla, que es ahora el epicentro de la guerra. Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de bombardear las inmediaciones de la instalación, que es la central más grande de Europa y que está bajo dominio de Moscú. La comunidad internacional exige su retirada, algo que el Kremlin se niega a aceptar. Ucrania cree que Rusia quiere presionar a Occidente y que estará dispuesta incluso a cortar la electricidad de la que dependen los ucranianos para pasar el invierno. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido en las últimas horas a Putin que recapacite.
Obviamente, la electricidad de Zaporilla es electricidad ucraniana. Y es especialmente necesaria durante el invierno para los ucranianos. Este principio tiene que ser completamente respetado.
Ayer, por cierto, hablaron por teléfono Putin y Macron, el presidente francés. El líder galo presumía después de que había convencido a Putin de que aceptara que las condiciones del envío de una misión del Organismo Internacional de la Energía Atómica a la central nuclear de Zaporilla tengan el visto bueno tanto de Ucrania como de Naciones Unidas. Veremos. Deja ahora que te cuente a las 7 y 10, 6 y 10 en Canarias, otras noticias del día con la ayuda de Sandra Asenjo. Sin suministro.
El gasoducto Nord Stream 1 cerrará 3 días por motivos de mantenimiento. Alemania, que interpretó el aviso como una estrategia de guerra, confía en él para cubrir la demanda interna después de que otro proyecto alternativo, el Nord Stream 2, haya quedado aparcado.
Subida
del precio de la luz un 31% con respecto al viernes, pese a ser fin de semana. Pagaremos 287 euros el megavatio hora de media, que es más del doble que hace un año. La franja más cara será entre las 10 y las 11 de la noche y la más barata entre las 5 y las 6 de la tarde.
Vuelos cancelados.
En total, 14 por la huelga de EasyJet en los aeropuertos de Palma y Barcelona. Los pilotos piden recuperar los salarios previos a la pandemia. Los paros se van a mantener hasta el domingo y seguirán el fin de semana que viene, coincidiendo con una nueva operación retorno.
Siguen mejorando
los indicadores de la pandemia, que bajan a niveles previos a Omicron. Descienden los ingresados y también la incidencia los mayores de 60, otros 50 puntos hasta los 195 casos. La mala noticia, como siempre, los fallecidos, 222 desde el martes.
Cáncer.
La mitad de las muertes las provoca el tabaco, el alcohol y el sobrepeso. Son datos de un estudio de la revista científica The Lancet. Estas sustancias provocaron casi 4,5 millones de fallecidos en todo el mundo en 2019. Con buenos hábitos, apuntan, podrían reducirse en un 40%.
Y en los deportes, Casemiro dice adiós al Real Madrid y ficha por el Manchester United.
El club se embolsará 70 millones de euros más 10 en variables. La despedida será el lunes a las 11:30. Además, juega hoy el Real Madrid contra el Celta en Balaídos. Ya sabes que puedes seguir toda la jornada desde las 3 de la tarde en el tiempo de juego de COPE. Mañana será el turno del Atlético, que recibe al Villarreal, y por su parte el Barça se enfrenta en Anoeta a la Real Sociedad.
Las 7 y 12, 6 y 12 en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Verano, sol, playa, piscina y tiempo de juego.
Summertime. Cantar tiempo de verano.
Este fin de semana sigue toda la liga en COPE.
¡Rueda el balón!
Este sábado Celta Real Madrid y el domingo Atlético de Madrid Villarreal, Real Sociedad Fútbol Club Barcelona.
Banquillo Elena.
Y además la Vuelta Ciclista a España.
Arriesgando tumba abierta.
Este verano también tiempo de juego. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
59.451 59451, serie el 8008.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En verano aumenta la práctica de ejercicio al aire libre y también los traumatismos dentales. Recuerda utilizar un protector bucal durante la realización de deportes de impacto. También ocurren accidentes montando en bici, un patinete o yendo en coche. Todos los traumatismos dentales son una urgencia y se debe acudir al dentista cuanto antes. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en directo, ¿eh?, en la mañana del fin de semana. Gracias por estar ahí al otro lado de la radio. En este sábado en el que, bueno, tras una tregua en los termómetros, vuelve progresivamente el calor. En aviso amarillo están Galicia, Extremadura y Andalucía, con máximas que van a rozar los 40 grados hoy. La Agencia Estatal de Meteorología ya lo advierte, el verano de 2022 podría ser considerado el más cálido de los últimos 106 años. No hay precedentes de un verano tan caluroso como este desde entonces. Vuelve el calor justo cuando el precio de la luz se dispara. Ojo, lo hace un 31% pese a ser fin de semana. Andrea Espuña, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Sí, alcanzará los 287 euros el megavatio hora de media. Es el valor más alto de esta semana. Ojo, porque en ausencia del mecanismo de la excepción ibérica, lo que sirve para topar el precio del gas para la generación eléctrica, el precio de hoy sería un 25% más caro. Pero claro, aún así estamos hablando de que pagamos más del doble que hace justo un año. Por hora, si eres uno de esos 11 millones de consumidores que están acogidos a la tarifa regulada, te interesa saber que el mínimo se dará entre las 5 y las 6 de la tarde y el precio máximo será entre las 10 y las 11 de la noche. Sube la luz y los carburantes lo hacen, aunque solo unos céntimos, aunque se mantienen en los mínimos de esta semana, valores que, por cierto, no se registraban desde abril. La gasolina 95 está a 1,79 de media y el diésel a 1,82. Son ya 8 semanas consecutivas de descensos y si comparamos con los máximos de hace unas semanas, de junio, de esos 2 euros en los carburantes, la caída ya nota un 16%.
Carburantes, luz y, bueno, que te voy a contar, todo lo demás, porque nada escapa de nuestra inflación, muy cerca del 11%. Comprar pasta, leche, huevos o aceite es mucho más caro que hace un año y esto ha cambiado los hábitos de consumo, María Ruiz.
En el sector creen que son los intermediarios, fundamentalmente los distribuidores, que son los que mueven alrededor del 70% de lo que consumimos, los que están aplicando altos márgenes a los productos. Andrés Góngora es portavoz de COAG.
Al final se continúa generando una especulación muy fuerte a través de todo lo que conlleva la cadena agroalimentaria, desde que se produce un producto en el campo hasta que llega al consumidor final. No creemos que esté justificado las subidas que se están dando en determinados alimentos, puesto que en el campo los precios siguen prácticamente inalterables.
Ahora, preparar un desayuno en tu casa de café con leche, zumo de naranja y pan con tomate embutido nos va a salir casi 20 céntimos más caro que el año pasado, o lo que es lo mismo, un 10,8% más que en 2021.
Bueno, ya lo oyes y sobre todo ya lo notas, ya lo notamos día a día, los precios que no paran de subir y justo a las puertas de la vuelta al cole con, por cierto, el precio del papel y del cartón que se ha disparado. Hasta un 55% de incremento. Empresarios y trabajadores de estos sectores han explicado en COPE la complicada situación que atraviesa el mercado fruto de la actual inflación de las materias primas. Yasmina tiene una imprenta familiar en Gran Canaria y, como todo el sector gráfico, también sufre las consecuencias de este aumento de precios.
¿Qué afectarnos a nosotros? Pues puede hacerlo en gran medida a nuestros clientes, los cuales han disminuido el número de ejemplares solicitados, ya que deben acometerse a un presupuesto anual, que en la mayor parte de los casos un aumento tan desproporcionado del mismo es claro indicador de un descenso pronunciado en el número de ejemplares a producir.
Y de lo que también estamos pendientes este sábado es de la evolución del incendio en Vejís, en Castellón, que se originó el pasado lunes. Las últimas estimaciones oficiales hablan de más de 19.000 hectáreas quemadas y un perímetro afectado que ronda los 150 kilómetros, además de 2.000 vecinos evacuados. Se ha conseguido frenar el avance de las llamas a la Sierra Calderona, esta es la buena noticia, pero las fuertes rachas de viento cambiante siguen dificultando las labores de extinción. Lo ha explicado en COPE Andrés Bálfago, director de extinción de este fuego.
Las condiciones meteorológicas en su totalidad es el enemigo número uno, pero no solamente es ese, también una orografía muy complicada aquí en esta zona del Alto Palancia, donde hay muchos barrancos y donde el fuego se embarranca, no es posible el llegar por tierra y deben de ser los medios aéreos los que realicen el trabajo de extinción. Pero sí, el viento, si tuviésemos que calificar al enemigo principal, sería el viento, sí.
Y vamos ahora con el último parte médico tras el increíble accidente de tren que se aproximó demasiado al incendio de Vejís, con esas escenas para el recuerdo de las personas que iban en ese tren padeciendo gravísimos, ataques de ansiedad, de pánico ante la proximidad de las llamas. 4 personas siguen hospitalizadas, 2 de ellas con pronóstico grave, mientras que otras 2 han sido dadas de alta, una menor de 15 años y una joven de 24. Una situación de pánico y tensión, ya te digo, que narraba en 13 uno de los viajeros, Ángel Sánchez.
Pero cuando se puso a intentar mover el tren, no pudo. Entonces salió de ahí y se fue hacia la parte de delante. De la parte de delante iba diciendo, por favor, no pisar el freno de emergencia. En ese momento, la histeria era descomunal. Los gritos, los lloros, era una barbaridad.
se vivieron momentos durísimos en el interior de ese tren. La investigación sigue abierta y cada vez la verdad es que hay más dudas. Se desconoce por qué el tren pasó por la zona, por qué nadie avisó de la situación. De momento el gobierno ha asegurado que va a aportar toda la información necesaria y voces del Ejecutivo, como el de la ministra de Ciencia, Diana Morant, defienden la actuación del maquinista. Esto en cuanto al incendio de Begís. Respecto al resto de fuegos de nuestro país, el de Valdebo, al noreste de Alicante, que ha arrasado unas 13.000 hectáreas, ha quedado estabilizado tras casi una semana activo. Y en Galicia, esta noche se han declarado un incendio en Verín, en Orense, que están intentando sofocar. Se trata de una zona que ya resultó afectada por otro incendio hace dos semanas. Tras permanecer en paradero desconocido durante varias horas, el arzobispo de Managua ha confirmado que el obispo Rolando Álvarez está ahora en arresto domiciliario en otra casa, en otro piso, en la capital del país. Recuerda que Monseñor Rolando Álvarez estaba en paradero desconocido después de que la policía sandinista entrara en la curia episcopal de Matagalpa y lo secuestraran tras 13 días de arresto domiciliario. El arzobispo de Managua, el cardenal Brenes, asegura que ha podido conversar con Monseñor Álvarez y que le ha visto físicamente desmejorado, pero espiritualmente fuerte. ¿Qué más detalles sabemos? Nacho de Gamón, buenos días.
Buenos días. Esta noche hemos conocido a través de un comunicado de la policía y después mediante una nota del arzobispado de Managua que el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, se encuentra en arresto domiciliario en la capital de Nicaragua, acusado de atentar contra los intereses del Estado. Durante todo el día de ayer, Monseñor Álvarez estuvo en paradero desconocido después de que la policía sandinista entrara en la curia episcopal de Matagalpa y lo secuestrara tras 13 días de arresto domiciliario en el que un grupo de policías apostados en la puerta de la curia le impedía salir a la calle a él y a otros 10 colaboradores. En esa nota, el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, asegura que ha podido conversar brevemente con Monseñor Rolando Álvarez y asegura que le ha visto físicamente desmejorado, pero espiritualmente fuerte.
Gracias, Nacho. Luego volvemos contigo para contar el resto de noticias de la vida de la Iglesia, como cada semana, pero ante la grave situación que atraviesa el pueblo nicaragüense y la Iglesia en este país, el cardenal Omeya, arzobispo de Barcelona y presidente de la Confederación Episcopal Española, ha mandado una carta al presidente de los obispos de Nicaragua, en la que señala que sigue pendiente y con mucha preocupación la grave situación que está viviendo la Iglesia nicaragüense en su misión de anuncio del Evangelio, dice la misiva, y las dificultades que está poniendo al gobierno en esta misión. Además, ha solicitado a quien corresponde velar por el bien de los ciudadanos nicaragüenses la libertad de todos sus acompañantes y, en general, de todo el pueblo sumido en estos tiempos en una dolorosa falta de libertad. Por último, el cardenal Omeya ha pedido una oración a todos los católicos españoles para el pueblo de Nicaragua. La persecución del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica del país centroamericano es cada vez más fuerte, más notoria, y lo es especialmente desde el año 2018. Lo ha contado en la linterna de COPE Bianca Jagger. Ella es nicaragüense y trabaja en la defensa de los derechos humanos. Conoce perfectamente la situación de la Iglesia en ese país.
Las únicas voces poderosas con credibilidad que hay en Nicaragua son los obispos, son los sacerdotes, son los católicos, y por esa razón ellos son los enemigos acérrimos para Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Todo esto en un sábado en el que se cumplen 178 días de guerra en Ucrania, con la central nuclear de Zaporizhia como frente de máxima preocupación. Desde Kiev denuncian que Moscú se está preparando para desconectar la central nuclear, la más grande de Europa. En las últimas horas, en medio de este cruce de acusaciones, Emmanuel Macron ha hablado con Vladimir Putin y ambos han respaldado la visita del Organismo Internacional de la Energía Atómica a la planta para realizar una inspección. Pero ¿qué ocurriría en caso de ataque? Tal y como explicaba en la tarde de COPE Guillem Cortés, doctor en física nuclear, un bombardeo sobre la central no supondría una catástrofe nuclear, pero sí hay que contar con otros peligros.
Si se bombardeasen las líneas eléctricas y los generadores diésel de la central también se fuesen bombardeados, estropeasen, entonces eso sería un problema de refrigeración del reactor y podría haber fugas radiactivas en caso de que ese agua que tiene que refrigerarse, que refrigera el reactor, entrase, se vaporizase o hubiese una rotura de una tubería que lleva ese agua por falta de mantenimiento. Eso sí que podría ser un problema.
Y fuera de España, uno de los sonidos de las últimas horas es este. Un tiroteo en un centro comercial al sur de Suecia, en Malmo. El último balance apunta a 2 heridos, mientras que los medios locales aseguran que la policía ha detenido ya a un sospechoso. Y a esta hora, a las 7 y 24, te hablo del coronavirus. Hay una última actualización de sanidad. Los ingresos en UCI han disminuido un 18% durante la última semana, mientras que los hospitalizados bajan en todas las comunidades autónomas, excepto en Canarias. La viróloga Margarita del Val dice que no será como la COVID, pero ojo que sí que se trata, se refiere a la viruela del mono, de una epidemia que se va a quedar con nosotros.
La viruela del mono es una enfermedad muy visible, es muy difícil ocultarla realmente, o sea que no es, y voluntariamente nadie quiere ocultar casos, porque ahora ya todos sabemos lo que es una pandemia. No es algo tan explosivo como fue la pandemia de coronavirus en absoluto, pero es una epidemia que se va a quedar con nosotros.
Y hablando de salud, atención a esta noticia. La mitad de las muertes por cáncer en el mundo se deben a factores de riesgo evitables. Así lo asegura un estudio de la prestigiosa revista The Lancet, que también advierte de que los fallecimientos asociados a estos factores previsibles han aumentado un 20% en la última década. Gracia Barra.
3 de los factores más previsibles y que más afectan son el tabaco, el alcohol y los malos hábitos alimenticios. Perjudican más a los hombres que a las mujeres. La investigación analiza el impacto de 34 factores considerados de riesgo en las muertes y la mala salud de 23 tipos de cáncer, responsables de casi 4 millones y medio de muertes en todo el mundo en 2019, el 44,4% del total. En el punto de mira, el tabaco. Afecta hasta 16 tipos de tumores, el factor de riesgo más determinante a años luz del alcohol y el índice de masa corporal. El mayor número de muertes son debidos al cáncer de pulmón, tráquea y bronquios, seguidos por el de colon y esófago en el caso de los hombres y cuello uterino, colon y recto en el caso de las mujeres. El estudio también detectó que Europa Central es la región con la tasa de mortalidad más alta.
Estamos a punto de alcanzar las 7:30 de la mañana, las 6:30 en Canarias. Aquí seguimos, en COPE.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tinto de verano, Don Simón.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Sabes que solo el 10% de las mujeres embarazadas acuden a revisión odontológica en España? Y sin embargo, los vómitos persistentes pueden dañar el esmalte. Otras patologías son la boca seca, la gingivitis. Si estás embarazada, mantén tus dientes y encías sanos. Evita ese vómito erosivo y prevén la enfermedad periodontal. Y por supuesto, consulta a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la mañana del fin de semana, en este 20 de agosto. Te habla Guillermo Vila, encantado de acompañarte hasta las 8:30, y enseguida además te voy a actualizar la última hora de lo que está pasando dentro de una semana en la que los incendios siguen marcando la actualidad todos los días. Preocupa especialmente el incendio de Begís, que ya ha superado las 20.000 hectáreas calcinadas, como te acabamos de contar, aunque eso sí, las autoridades han afirmado que avanza favorablemente a la espera de que el incremento de temperaturas anunciado para este fin de semana no complique nuevamente las cosas. Te cuento que en muchas de las localidades afectadas por los fuegos, las farmacias se han volcado desde el primer día. En las localidades desalojadas como Begís o Laval de Evo han cerrado, aunque eso sí, en los pueblos aledaños han seguido dando el servicio para que no falten medicinas u otras necesidades básicas. El Consejo Valenciano de Colegios de Farmacéuticos ha elogiado el trabajo de estas farmacias, que se han mostrado operativas en los momentos más complicados de los incendios. Rosa Arnau es su presidenta. Ella ha explicado a COPE la importancia de esta situación.
Garantizar el acceso a los medicamentos de toda la población, tanto de las poblaciones afectadas como de las poblaciones de alrededor, de toda el área de influencia de los incendios, porque no nos olvidemos que en estas poblaciones de alrededor del incendio también hay cortes de luz, cortes de agua, faltan muchísimos suministros. Y bueno, nuestra mayor preocupación es que la gente no se quede sin medicamentos.
Porque en este tipo de pueblos rurales las farmacias desempeñan funciones añadidas aparte de las tradicionales. Es el caso de Manuel Olivert. Él es el dueño de una farmacia en Benimassot, un pueblo de 100 habitantes en la zona del incendio de Laval de Evo. Nos ha explicado la importancia de tener este servicio vital y básico en la zona.
Derivamos o ayudamos, coordinamos, intentamos dar nuestro punto de vista para que la gente pues sepa en todo momento que puede ayudar, ¿no? Porque aquí muchas veces son personas ancianas con sus problemas de, pues algunos tienen un problema de demencia asociado o de movilidad, y no todos ellos tienen su familia cerca.
Y no solo se han hecho modificaciones en las farmacias para garantizar unos mínimos, también en los centros de salud y algunos municipios de la zona de los incendios.
Se han modificado los turnos de urgencia, los turnos de guardia, para garantizar también que las urgencias que puedan surgir queden cubiertas fuera del horario habitual de apertura y de atención al público.
Lo que da la impresión es de que esto en realidad es una excepción, porque en muchas zonas rurales de nuestro país, muchos pueblos pequeñitos, pues ocurre precisamente lo contrario, ¿no? Se dan situaciones en las que no se cubren los servicios básicos sanitarios de los habitantes. José Manuel Cucalón, médico rural en Villamayor y Perdiguera y representante colegial de los médicos de atención primaria rural del Colegio de Médicos de Zaragoza, ha estado en la tarde de COPE, donde ha detallado la escasez de médicos en la atención sanitaria. Apunta a la falta de previsión que se ha tenido.
Había que haber planificado hace 15 o 20 años que en nuestra población, en nuestra pirámide poblacional, hay un montón de gente que pertenece a eso que llamamos la generación baby boom, y que cuando esta generación llega a la jubilación tienes que tener preparado remanente, tienes que tener preparado recambio, porque se van a jubilar muchos médicos. Esto no se ha hecho.
Las lagunas de esta problemática se acentúan durante estos días de verano, justo en un momento en el que coinciden las vacaciones de los profesionales sanitarios con el aumento de la población en los pueblos. Y ahora sí, 7 y 34, 6 y 34 en Canarias. Repasamos las noticias de este día con la ayuda de Rafa Molina. Las autoridades consideran favorable la evolución del incendio de Begís en Castellón.
Más de 200 efectivos han trabajado durante esta noche en la extinción de las llamas. El fuego continúa activo 6 días después. Desde entonces se han calcinado más de 20.000 hectáreas y se han tenido que evacuar 4 pueblos, Begís, Torás, Teresa y Sacañet. En total, más de 2.000 personas han tenido que ser evacuadas. Los efectivos han logrado frenar el avance hacia el Parque Natural de la Sierra Calderona. Preocupa aún así el aumento de las temperaturas que se espera para hoy.
El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, crítico con el régimen de Ortega, permanece en arresto domiciliario.
Todo ello tras estar en paradero desconocido durante varias horas. Rolando Álvarez fue arrestado por la policía en la Curia Episcopal junto con 7 de sus colaboradores. Las autoridades del país le acusan de organizar grupos violentos con el objetivo de desestabilizar el Estado. El régimen de Ortega ha apresado a 7 sacerdotes en lo que va de año en un creciente clima de represión en Nicaragua contra la Iglesia Católica. La Conferencia Episcopal Española ha pedido la liberación inmediata del obispo y ha denunciado las detenciones de sacerdotes en Nicaragua.
Francia y Rusia acuerdan que el Organismo Internacional de la Energía Atómica supervise la central nuclear de Zaporizhia.
Hace meses que las instalaciones ucranianas habían sido ocupadas por Rusia, pero durante las últimas semanas los bombardeos cerca de la central han hecho saltar todas las alarmas, mientras que Moscú y Kiev achacan el uno al otro la autoría de los ataques. Un posible daño a la central de Zaporizhia podría provocar repercusiones más allá de las fronteras ucranianas, por lo que Macron acordó con Putin la supervisión del organismo internacional para garantizar la seguridad en territorio ucraniano.
Y más cosas, el precio de la luz se dispara hoy más de un 30% con respecto a ayer.
Pagaremos 287 euros el megavatio hora de media. El precio máximo será a las 10 de la noche y el mínimo a las 5 de la tarde. Todo ello a pesar de ser fin de semana, que normalmente viene acompañado de una caída de la demanda. El mecanismo de la excepción ibérica para topar el precio del gas reduce una cuarta parte de la factura para los clientes de tarifa regulada, pero no evita que paguemos más del doble de lo que costaba hace un año, y también sube los carburantes, unos céntimos, pero mantienen los mínimos de esta semana que no se registraban desde abril. La gasolina 95 está a 1,79 de media y el diésel a 1,82.
El gobierno acusa a Feijóo de mentir sobre el pacto de renovación del Consejo General del Poder Judicial.
El Ejecutivo sostiene que acordaron con los antiguos líderes del Partido Popular la renovación de la cúpula judicial. El gobierno ha denunciado que Feijóo miente cuando afirma que no conocía este acuerdo. La dirección actual del PP sostiene que no tenían constancia de este pacto ni recibieron el documento en el traspaso de poderes. La propuesta del equipo de Feijóo es negociar la renovación desde cero.
Y en los deportes, es la noticia de las últimas horas, ya es oficial, Casemiro se va del Real Madrid, Silvia Ramos.
El jugador brasileño abandona la capital y pone rumbo al Manchester United. Tal y como se dijo anoche en el partidazo de Cope, el equipo inglés abonará 70 millones de euros más 10 en variables al equipo blanco y se hará con los servicios de Casemiro por 4 temporadas con una más opcional. Estas son las palabras de Ancelotti sobre su recambio.
Dentro de la plantilla, recambio lo tenemos muchos jugadores buenos que pueden jugar en esta posición. Tchouaméni ha sido fichado para esta posición. Después hay la opción de Toni Kroos, que puede jugar en esta posición. Tenemos a Camavinga, que ha jugado el año pasado, entonces.
En la Liga, el Rayo Vallecano ganó 0-2 ante el Español con una expulsión en cada equipo. El Sevilla empató a 1 con el Valladolid en un partido que acabó con Tangana. Y hoy juega el Real Madrid ante el Celta a las 10 de la noche en Balaídos, el Osasuna Cádiz a las 5 y el Mallorca Betis a las 7 y media. En ciclismo, hoy en la Vuelta a España comienza la segunda etapa de 175 kilómetros con llegada a Utrecht. Y en atletismo, a las 8 y media de la mañana comienza los 20 kilómetros marcha masculino y entre los españoles compite Álvaro Martín.
Sí. Son las 7 de la mañana y 38 minutos, las 6 y 38 en las Islas Canarias. Buena hora ya para despertar, ¿eh? Seguro que, en fin, queda algún dormido por ahí. ¿Tú qué crees, André? Creo que ya no, ¿no? Las 7 y media de un sábado, una hora fantástica.
Por supuesto.
Para levantarse.
Madrugar el fin de semana, lo mejor.
Efectivamente. Y para conocer qué cuentan los periódicos, qué cuentan nuestros compañeros, vamos con las portadas de los principales periódicos del país. Y vamos a empezar por El Mundo, que destaca en su portada el esfuerzo que tiene que realizar hoy una familia media española para dar la entrada de una vivienda. Cifra que se ha incrementado, Sandra, desde la pandemia.
Titula El Mundo: las familias deben ahorrar 5 años más que antes de la pandemia para comprar un piso. Subrayan que necesitan más de 13 años de media para conseguir dar esa entrada para adquirir una vivienda, y compara el caso de dos comunidades como Madrid y Baleares. En la primera la media es de 18 años, mientras que en las islas de 33. La media española, como te digo, está en torno a 13 años y medio. Por debajo de ella, comunidades como Cataluña o Andalucía, y destacan otros datos en El Mundo, Guillermo, por ejemplo, que los hombres lo tienen bastante mejor que las mujeres, que necesitan casi 8 años más de ahorro ellas que ellos, para poder dar esa entrada, para poder adquirir una vivienda.
Y en ABC, protagonismo para la lectura pública en Nueva York de la obra del escritor Salman Rushdie, apuñalado la semana pasada.
Versos satánicos contra el fanatismo islámico, titula ABC, que recuerda que el escritor estaba condenado a muerte por los ayatolás. En portada, una gran foto del periodista y escritor Gay Tillis durante esa lectura. También en portada, Guillermo, protagonismo para los ERE de Andalucía. Ferraz decreta que Chávez y Griñán son inocentes, haciéndose eco de las declaraciones del secretario de organización del PSOE, de Santos Cerdán, que tilda de injusta la sentencia por el caso ERE, y apunta a ABC que Moncloa incumpliría el código ético del PSOE, que es contrario a que sus cargos puedan pedir indultos de corruptos. Tema que también destaca ABC en su editorial, que titula Nuevo ataque del PSOE a la justicia por condenar a Griñán. Dice ABC que sigue el PSOE intentando armar la opinión pública para que los ciudadanos deglutan como normal la enorme rueda de molino del indulto que previsiblemente el gobierno concederá a Griñán para evitar que pise la cárcel un expresidente del PSOE. Y termina ABC en su editorial definiendo esta posible decisión como un nuevo golpe a la independencia, prestigio y solvencia de la justicia.
Lo que es evidente es que este asunto va a marcar el inicio del curso político, un curso político que además tiene ya marcado en el calendario el mes de mayo, elecciones autonómicas y municipales, y si no se adelantan generales en diciembre del año 2023, no parece un buen año para un indulto. Aunque sea, en fin, como dicen los dirigentes socialistas, de buenas personas, que parece que este es el argumento, que como es una buena persona. Bueno, vamos a la razón. Ponen el foco en la central nuclear de Zaporizhia, destacan en su portada que Moscú quiere desacoplar Zaporizhia de la red ucraniana.
Kiev considera que es una operación compleja que podría causar un desastre, apuntan en La Razón, y relatan además en este contexto que las recientes explosiones en varias bases rusas de Crimea han despertado la esperanza de los refugiados tártaros de regresar a sus hogares y vivir sin temor, dicen, a la persecución en la Crimea ucraniana. En El País, por su parte, protagonismo también para otras de las consecuencias de la guerra en Ucrania. Destacan que Europa roza el 80% de reservas de gas en previsión de un corte ruso. Apuntan que España y otros 7 países rebasan la meta fijada por la Unión Europea, pero que el colchón será insuficiente para naciones como Alemania si Moscú cierra finalmente el grifo.
Bueno, y protagonismo también en las portadas para Casemiro, el futbolista del Madrid que ficha por el Manchester United.
El Real Madrid acepta la salida al United de Casemiro porque, como apunta El Mundo, desde el club aseguran que era su voluntad. Y así lo destaca el club. Ingresa 70 millones de euros y el jugador duplica así su sueldo. En La Razón titulan que el Real Madrid dice adiós con cariño a Casemiro y apuntan a que además el club podría sumar otros 12 millones de euros en variables que se sumarían a los 70 que comentábamos.
Descansan los tobillos de los delanteros de la Liga Española. 7:43, vamos con más cosas. En la mañana del fin de semana. Cada semana repasamos la actualidad de la Iglesia, lo hacemos con Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Y vamos a comenzar esta semana en el Vaticano, donde el Papa ha hecho esta semana dos nuevos llamamientos a la paz en Ucrania.
Sí, ya sabes que Francisco no se olvida nunca del pueblo ucraniano, y tanto en el Ángelus del pasado lunes, que se celebró de forma excepcional por la solemnidad de la Asunción de la Virgen, como en la Audiencia General del miércoles, el Papa pidió que recemos por la paz en el país. Escuchamos al Papa en los saludos de la audiencia. Mi pensamiento está, como siempre, con Ucrania. No nos olvidemos de ese pueblo martirizado.
Pueblo martiriato, ¿eh?
Precisamente una audiencia general que el Papa ha vuelto a dedicar, Nacho, a la ancianidad.
Sí, sabes que Francisco inició una nueva serie de catequesis sobre la vejez, y durante la audiencia de este miércoles recordó que la alianza entre ancianos y niños salvará a la familia humana. Destacó que el testimonio de los ancianos, que los ancianos pueden dar a los niños y a los jóvenes, es creíble porque mira al horizonte de nuestro destino, es decir, a la vida eterna. Y por esta razón, decía, es dañino ver hoy la separación entre las edades de la vida como si compitieran entre ellas.
Las etapas de la vida no son muchos separados que compiten entre sí, sino más bien son una alianza que une pasado, presente y futuro, dando a la humanidad fuerza y belleza.
Un detalle sobre esa audiencia: el Papa pudo poner en práctica lo que estaba diciendo sobre la relación entre los niños y los ancianos, porque mientras se celebraba, un niño rubio de corta edad subió los escalones del escenario en el aula Pablo VI y se acercó a Francisco, que lo acogió y le regaló un rosario.
Bueno, esto es la providencia, ¿eh? que también actúa, y en fin, una muestra más de, como diría nuestra Eva Fernández, de que este es el Papa de la ternura. Y otra de las sorpresas, Nacho, de esa audiencia fue la visita de una delegación del Club Deportivo Tenerife.
Sí, una pequeña comitiva encabezada por el presidente del club de fútbol, Miguel Concepción, le hizo entrega al Papa de una camiseta conmemorativa del centenario del conjunto chicharrero, con el número 10 a la espalda y el nombre de Francisco serigrafiado. Concepción, que fue acompañado del presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, le pidió al Papa una ayuda para volver a Primera División. Lo contaba así en COPE Tenerife.
Con un poquito de ayuda divina también. Y ha sido receptivo, ¿no? Pues sí, yo creo que ya nos toca, ¿eh? Así que vamos a ponerlo todo, como dice el otro, todo que nos falte por nuestra parte, poner toda la carne en la asadora, a ver si este año lo conseguimos.
Bueno, pues esto es un poco trampa, esto de pedir ayuda al Papa. Veremos si surge efecto. Bueno, la Santa Sede también ha salido al paso esta semana de la acusación de abusos sexuales del cardenal Marc Ouellet, el prefecto del dicasterio para los obispos, cuando era arzobispo de Quebec.
Sí, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, confirmó el jueves que se puso en marcha una investigación cuando se conoció el testimonio de la denunciante. Esa investigación, que el Papa Francisco encargó al padre Jacques Servet, jesuita al servicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe hasta que se jubiló, tuvo como conclusión que no existen elementos para iniciar un proceso contra el cardenal Ouellet por agresión sexual.
Y ya en nuestro país, esta semana, se ha celebrado la solemnidad de la Asunción, una fiesta muy querida a lo largo y ancho de nuestra geografía, y que tras dos años sin poder celebrarse con las tradicionales procesiones a causa de la pandemia, ha recuperado su esplendor.
Sí, eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, en Sevilla, donde el arzobispo Monseñor José Ángel Saiz Meneses ha presidido por primera vez la procesión de la Virgen de los Reyes, la patrona de la capital hispalense, a pesar de llevar como arzobispo de Sevilla desde abril de 2021. En la homilía de la misa que se celebró tras la procesión, Monseñor Saiz Meneses pidió a la Virgen de los Reyes ayuda por los problemas que nos preocupan a todos.
Estamos preocupados por esta sequía tan pertinaz, por las restricciones energéticas, por la pandemia y sus secuelas, por la cronificación de la pobreza en algunos de nuestros barrios, por el paro juvenil, y en un nivel global nos preocupa el hambre en el mundo y la desigualdad, la contaminación, la guerra en Ucrania y los conflictos armados en todo el mundo, o la creciente rivalidad estratégica entre las grandes potencias, que al final siempre acaba perjudicando a los más débiles.
La solemnidad de la Asunción también se celebró en Bilbao, donde se conmemoró a la Virgen de Begoña con una peregrinación a la Basílica de miles de personas que comenzó la noche de antes, o en Madrid, donde el cardenal Carlos Osoro presidió la misa en la Iglesia de la Paloma. Una misa muy especial porque se celebró en el templo afectado por la explosión de gas que se produjo en enero del pasado año.
Gracias, Nacho, que tengas un buen día.
Igualmente, Guillermo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Y si digo que no, qué? ¿Y si no quiero, qué?
¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Este sábado es un día importante por una noticia que es económica, pero que tiene un alto significado político. Mira, hoy concluye el programa de vigilancia al que la Comisión Europea ha sometido a Grecia tras los sucesivos rescates económicos. Grecia fue el símbolo de la crisis que se inició en 2008 y que provocó que su renta nacional cayera dos años después un 5,5%. Europa asistió a Grecia a cambio de un ambicioso programa de reformas que, según la Comisión, el país ha cumplido al menos en su mayor parte. Fue en 2008 cuando el Eurogrupo el 2018 cuando el Eurogrupo cerró el tercer rescate griego para poner fin a ocho años de ayudas, de reformas sin precedentes para Atenas, que se convirtió en la cara más visible de aquella crisis financiera en Europa. Para hablar de este asunto hemos invitado al programa a José Manuel Muñoz Puigcerver, profesor de Economía Internacional de la Universidad de Nebrija. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias.
Bueno, Grecia es el símbolo de aquella crisis que se inició en el año 2008, que fue una crisis de deuda, de ladrillo, que hizo famosos a los hombres de negro de Bruselas, que visitaban países para ver si, bueno, si aplicaban aquellos recortes de gasto que exigían los organismos internacionales, aquella crisis de la prima de riesgo. Profesor, ¿qué hemos aprendido de aquella crisis?
Muy buena pregunta. ¿Qué hemos aprendido desde entonces? Como muy bien estabas comentando, aquello se convirtió en un símbolo, sobre todo el caso de Grecia, de la crisis financiera. Y desde luego, a pesar de que supuestamente podemos considerar que el hecho de que Grecia haya salido ya de esta supervisión reforzada se puede considerar como un éxito de las reformas que se llevaron a cabo, si escarbamos un poquito en la superficie vemos que Grecia no está en una buena situación. Aquello fue un programa de medidas que se adoptó para que Grecia básicamente pudiera devolver el dinero de su deuda, pero no estaba específicamente diseñado para que Grecia pudiera convertirse en una economía moderna, más próspera y con mayor oportunidades para los griegos, ¿no? Entonces, lo que hemos aprendido, en mi opinión, hasta ahora es que hace falta más solidaridad. Es verdad que en aquel momento a la Unión Europea se le llenó bastante la boca con el tema de la solidaridad. Desde mi punto de vista no la hubo en absoluto. Yo creo que con la pandemia y con la actual crisis energética estamos viendo que Europa es más fuerte cuando va unida. Y también a raíz de entonces se han hecho algunos cambios en los procedimientos de tomas de decisiones de la Unión Europea, que desde mi punto de vista también han ido en la buena dirección.
En ese sentido, profesor, ¿qué diferencias hay entre aquella crisis y la, no sé si llamarle crisis, pero al menos la situación compleja que se intuye que puede venir a partir de otoño en este momento, con esta inflación disparada, con una crisis energética importante, que en fin, retomo la pregunta anterior de qué hemos aprendido y qué diferencias hay con la situación actual?
Pues vuelvo a repetir también antes, lo que hemos aprendido es justamente que juntos somos más fuertes, y eso lo hemos visto también pues con la emisión de deuda conjunta y con algunos otros temas en los que, por ejemplo, también se está hablando de esa especie de solidaridad que va a haber también por parte de los países del sur para que los países del norte no se queden sin suministro energético. Pero de todas formas son incomparables las dos crisis, no tienen nada que ver, a pesar de que evidentemente algunos síntomas, por llamarlos de alguna forma, puedan coincidir. Básicamente la desaceleración económica o incluso recesión que se está hablando que podemos sufrir en los próximos meses. Pero la crisis de financiera que empezó en 2008-2010 fue una crisis básicamente de insuficiencia de demanda, fue una crisis de confianza. Entonces, cuando la demanda agregada cae, nos encontramos con que evidentemente el PIB también cae, pero la inflación, precisamente debido a la inactividad económica, también cae. Y de hecho fueron bastante concurrentes los episodios de deflación, ¿no?, de inflación negativa. En ese caso ocurre justamente lo contrario, el problema no es de demanda, el problema es de oferta. Hay una crisis energética, los costes energéticos, los costes de producción, en definitiva, son muy caros, pero han subido. Por lo tanto, hay una crisis de oferta agregada que disminuye, hay escasez, junto con otros motivos también debidos a otros factores que también provocan la escasez, por ejemplo, problemas de logística, la pandemia, cambios en los patrones de consumo, en fin, la verdad es que la crisis actual es multifactorial, pero todo nos lleva a problemas de oferta que hace que suban la inflación a niveles pues muy, muy, muy elevados, como estamos viendo, y como consecuencia de ello puede repercutir en el consumo y en la actividad económica. Por tanto, digamos que la relación causa-efecto es justamente inversa. Y como decía antes, a pesar de que algunos síntomas pueden coincidir, son crisis de naturaleza distinta y, por tanto, requieren también soluciones diferentes.
Uh-huh. Volviendo al caso de Grecia, bueno, aquel rescate o aquellos rescates de alguna manera salvaron su economía con todos los matices que usted introducía antes en su argumento, pero es verdad, claro, que supuso un enorme esfuerzo para las familias, para los ciudadanos, para las empresas griegas. Y yo estos días recordaba aquella situación en 2011 cuando en España se daba casi por hecho que nos iba a pasar lo mismo, que las en fin, que íbamos a ser intervenidos, que iba a haber un rescate a la economía española. Con el paso de los años, ¿podemos afirmar que fue un gran logro para nuestro país no tener que recurrir directamente a ese mecanismo de rescate?
Por comparativa, sí, porque si vemos lo que ocurrió con los países que fueron rescatados, y no hablo solamente de Grecia, hablo también de Irlanda, hablo también, por ejemplo, de Portugal, vimos que las condiciones que impusieron los acreedores, básicamente el FMI y algunos países también, miembros de la Unión Europea, fueron excesivamente duras, muy restrictivas. Como hemos comentado al principio, Grecia, digamos que es la máxima expresión. Pero hay casos muy paradigmáticos, por ejemplo, Portugal, que decidió casi unilateralmente no seguir la senda que le había marcado el FMI, y a partir de entonces fue justamente cuando se empezó a hablar justamente del milagro portugués. Por tanto, yo creo que el FMI, o quiero creer por lo menos, también ha aprendido algo la lección. Ahora mismo, por ejemplo, me viene a la memoria unas palabras de Olivier Blanchard, economista muy reputado a nivel académico, que en su momento era el economista jefe del FMI, reconociendo que habían subestimado los efectos colaterales de la austeridad. Y claro, ahora viéndolo en perspectiva, España se podría haber encontrado en una situación pues como la que ha sufrido Grecia, como la que ha sufrido Portugal o como la que ha sufrido Irlanda, ¿no? Es decir, unas políticas restrictivas muy duras que fueron incluso más allá de lo económico. Muchas veces se tenían que hacer reformas también de carácter laboral y de carácter social incluso, y con un gran sufrimiento por parte de la población, que, insisto, al final pueden considerarse exitosas si tenemos en cuenta que estos países han conseguido pagar su deuda. De hecho, Grecia consiguió pagar la totalidad de los créditos al FMI, incluso con anticipación, los pagó en abril. Pero, por ejemplo, su PIB per cápita ha disminuido de 20.000 euros al mes, al año, aproximadamente a unos 17.000 entre el año 2010 y la actualidad. Y, por tanto, es un país más pobre ahora de lo que lo era antes de la crisis. Por tanto, visto en perspectiva, yo creo que sí fue un logro para España evitar que el FMI se pusiera al mando de nuestras finanzas.
Muy bien, pues José Manuel Muñoz Puigcerver, profesor de Economía Internacional de la Universidad de Nebrija, le agradezco mucho que haya querido estar con nosotros en esta mañana de fin de semana en COPE. Gracias, que tenga un buen día.
Muchas gracias a vosotros, igualmente.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si no se respeta el ecosistema, la fauna y la flora, Steven Seagal concienciará como él sabe. Toda una noche para disfrutar de las dos entregas de En Tierra Peligrosa. El domingo por la noche, en 13.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Bricomar. Descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética al mejor precio. Aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación. También en bricomar.es. Bricomar.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional, masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco, la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love the Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.